dulce como ayer, sin saber por el parque azul, tu humildad y tu vergüenza, tu más azul y tú.
Al ritmo de elefantes avanzamos en este Cunón Magazine de jueves con un plan magnífico el que tenemos esta tarde a partir de las 9:30 en el Café Anchoqui, porque la banda catalana promete ofrecer un viaje nostálgico para sus seguidores con el repaso de sus grandes éxitos. Celebran 30 años de carrera.
Se fue.
Y para repasar, para hacer ese recorrido por su trayectoria, está ya con nosotros Jordi Ramiro, que es el batería de la banda. Muy buenos días, Egunon, Jordi.
Egunon, buenos días, ¿cómo estás, Iker?
Ya preparado, ¿no? Porque quedan apenas unas horitas para afrontar este concierto.
Sí.
Te voy a empezar preguntando precisamente por el lugar donde se celebra este concierto, que es el Café Anchoqui, que yo creo que es un recinto siempre muy especial para todas las bandas, para todos los grupos, cuando visitáis Bilbao.
El Café Anchoqui es una institución dentro de las bandas de las salas de todo el territorio nacional. Nosotros creo que tocamos teloneando a Enrique Bunbury en el año 2001. Hicimos un concierto Elefantes y Bunbury en el Café Anchoqui y creo, no hemos vuelto desde entonces. Hemos estado tocando en otros recintos de Bilbao y del resto de Euskadi y por fin tenemos la oportunidad de volver y nos hace muchísima ilusión por los recuerdos que tuvimos de esa época y también porque entendemos que estamos tocando en una plaza muy grande de Bilbao.
Que al final, precisamente esta primera respuesta tuya nos lleva a hablar de los inicios también de vuestra banda, de Elefantes, que hay que remontarse hace 30 años, a 1994, pero sí es cierto que ese primer disco largo llegó en el año 2000, producido precisamente por una persona, una institución, ¿no?, dentro del rock como es Enrique Bunbury. Vamos a empezar precisamente sobre esos recuerdos que te trae Azul, aquel primer disco.
Bueno, es muy curioso porque es cierto, estamos celebrando los 30 años, es cierto que han pasado, pero realmente tampoco estamos teniendo la sensación de que haya pasado tanto tiempo. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos un grupo de la zona de Barcelona, que teníamos una influencia muy limitada a la hora de hacer conciertos, en esa época sí que se tocaba mucho, tocábamos a lo mejor tres días por semana, pero teníamos realmente poca posibilidad de llegar un poquito más allá de lo que era nuestra influencia de la ciudad. Sí. Pudimos tocar en Zaragoza porque nos invitaron en la Sala Morrissey a poder tocar allí, y ahí vino Enrique, sí. Y ahí nos vio, y supongo que vio en nosotros algo, y a partir de ahí pues él vino y nos propuso grabar el disco, que ya teníamos hacía mucho tiempo, ya estábamos preparando las canciones de lo que sería el disco Azul, y bueno, vio que las canciones que teníamos preparadas eran muy buenas y nos pusimos a trabajar durante muchos meses. En esa época los discos se preparaban con mucho tiempo, se dedicaba mucho presupuesto. Enrique Bunbury consiguió que ficháramos por una compañía multinacional, nos llevó a su oficina de management. Él estaba levantando su carrera después de la salida de Héroes del Silencio y nos llevó con él. Sí, fue como un cambio de velocidad increíble, porque pasamos de estar en el barrio y en nuestra ciudad a hacer una gira por toda España, incluido el Café de Anchoquia.
Que al final tener como padrino, ¿no?, se podría decir, a una institución, como decíamos, también intentando reconvertir su carrera después de esa marcha de un grupo tan exitoso como Héroes, pues tiene que ser algo que en esos inicios, ¿no?, cuando afrontas la publicación de tu primer disco, tiene que ser una ayuda tremenda.
Claro, fue un momento muy bonito, primero, porque nosotros veíamos que Enrique estaba en un proceso de cambio, estaba montando una banda que era Cabaret Ambulante, que era una banda alucinante. Nosotros veíamos que teníamos una gran oportunidad, y sí que es verdad que Enrique nos apadrinó, pero nos dijo: chicos, aquí tenéis, si no lo sabéis hacer bien, si no lo sabéis aprovechar, nadie os va a regalar nada. tenéis una oportunidad, pero esa oportunidad la tenéis que aprovechar vosotros. Yo os voy a dar la posibilidad de que demostréis que valéis para esto, ¿no?
Y
Y
sí.
fue sobre todo unos años, un año de una gran concentración de energía para levantar el grupo. Nosotros, ten en cuenta que éramos amateurs totalmente y nos tuvimos que hacer profesionales a marchas forzadas, pero fue una experiencia muy bonita. Sí, sí,
Claro,
sí.
en esos inicios vosotros teníais bien claro hacia dónde enfocar vuestra música, es decir, hacia un ámbito específico, os dejabais guiar también por las sensaciones que igual despertabais en los bolos que pudierais dar, en la gente que teníais alrededor. ¿Cómo eran esos inicios?
Bueno, nosotros teníamos claro que nosotros venimos de una herencia de rock, sobre todo, en mi caso, más anglosajona que americana, pero sí del pop y del rock, de los 80 y el rock de los 70 también, mucho Bowie, mucho Smith, mucho toda la música que nos precede, ¿no? Pero sí que nosotros a la hora de hacer música con Elefantes veíamos que además de toda la herencia que nosotros teníamos, también teníamos una herencia basada en la raíz más española en la que escuchábamos desde la música de nuestros padres hasta la influencia de canción española y la influencia de pop español, ¿no? Entonces, veíamos que ahí estábamos transitando podíamos colocarnos en un sitio un poco personal, donde podíamos tener la contundencia y tener la épica, ¿no? Un poquito de las bandas de rock y de pop de las épocas de antes, y a la vez poder profundizar en un sentimiento, pues más buscando más en el Mediterráneo, más en la canción, más en la copla, más en el acento del sur. Y ese conjunto de todo fue lo que un poco empezó a configurar nuestra manera de hacer, que en mi opinión personal, que supongo que es muy subjetiva, creo que no estamos colocados en ningún sitio y estamos colocados un poco en todos ellos, ¿no?
Pero eso también habla de la gran diversidad cultural que tenemos como país, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos en destruirnos, pero precisamente el nutrirte de todas esas bases, ¿no? Como decías, de diferentes ámbitos, de diferentes territorios, te hace pues
Sí.
tener un proyecto bonito y un proyecto con muchas influencias diferentes.
Claro, y sobre todo sentirse con la libertad y con la capacidad de elegir cómo quieres ser. ¿Sabes? Eso creo que para nosotros fue importante, porque hubo un momento que empezamos a hacer algunas canciones que decíamos, realmente esto no tenemos un precedente. Llegó un momento en que hacíamos canciones que ya no tenían un precedente anterior, ya no sonaban como este artista, ya no sonaban como el otro artista, sino que ya tenían un carácter un poco más propio. Entonces ahí te entran dudas, ahí entiendes que puede ser, a ti te gusta mucho, pero no tienes dudas si realmente va a gustar a todo el mundo y tal. Pero al final nosotros somos así y el disco azul también en nuestra compañía de discos entendió muy bien que podíamos hacer un gran disco y podíamos abrir un camino muy interesante haciéndolo de esta manera. Y bueno, el resultado, obviamente estamos muy orgullosos de él. Y fue el primer paso que nos ha llevado hasta aquí hoy, ¿sabes? Así.
Claro, una carrera tan prolongada de 30 años, como decimos, tiene altibajos. Y en 2006 llega un momento en
Sí.
el que decidís dejar todo esto a un
Sí.
lado, dejar el proyecto a un
Sí.
lado, pero volvéis. ¿Por qué sentís esa necesidad de volver? Lo echabais de menos, imagino.
Pues mira, fue muy curioso porque no, lo dejamos en 2006 cuando nuestra carrera estaba realmente en un punto buenísimo, pero probablemente no habíamos sabido cuidarnos entre nosotros y ya la ilusión y la visión de las cosas ya no era la misma entre nosotros, con lo cual se hizo bastante difícil poder continuar con la manera en la que nosotros hacemos las cosas, que es muy en conjunto y es muy en sabes que si no tienes una buena química es muy complicado, ¿vale? ¿Qué pasó en 2013? Pues que las cosas se enfriaron. Yo personalmente me alejé del mundo de la música porque me había quedado bastante tocado del tema. Suaro ha seguido, por ejemplo, el cantante siguió haciendo discos en solitario, cada uno hizo más o menos sus cosas. pero siempre ha habido como una relación de familia, siempre ha habido una relación de amistad muy profunda, nos sentimos hermanos. Entonces ahí yo creo que surgió una necesidad natural de volver a estar juntos. Tenemos una tendencia nosotros a querer estar juntos y cuando estamos muy juntos tenemos una tendencia a querer separarnos, ¿sabes? Creo que esto es una dinámica de grupo, que un grupo es como una pareja a cuatro donde hay muchas muchas asimetrías y hay muchas energías que convergen en algo que hacemos, que es música, pero que también, no vamos a negarlo, que ya somos todos mayorcitos, es difícil a veces compaginar tantos días, tantos viajes, tantas intenciones, tantas imaginaciones colocadas en canciones y todo. Eso también erosiona bastante. Entonces, yo creo que entra dentro de la lógica natural de un grupo el querer estar juntos y a la vez querer no estarlo, porque lo que compartes es muy intenso.
Y después de ese reencuentro en el año 2014, donde nace El Rinoceronte, ese álbum, llegan
Sí,
nueve canciones de amor y una de esperanza, llegan
correcto.
otros álbumes como La primera luz del día, hasta centrarnos
Sí.
ya en este tramo final, en 2024. Bueno, nos tenemos que retrotraer unos meses atrás, en este caso, para hablar de ese disco en directo que sacasteis en Sonorama, pero también en este año 2024, el que da nombre a esta gira, 30 aniversario o Tratado sobre
Sí,
Jardinería.
correcto, correcto. A ver,
¿Cómo?
nosotros, sí, a ver, a celebrar 30 años, la verdad es que nos dimos cuenta que habíamos cumplido 30 años, que como te decía antes, y dijimos, esto, wow, ¿sabes? Yo creo que es un momento interesante para hacer una revisión de quiénes somos, de quiénes hemos sido y de quiénes somos hoy. Entonces decidimos hacer una edición de disco especial con 30 canciones. Curiosamente, la canción con la que abre el disco es una canción nueva, una canción que se llama Este amor, que dice Este amor va creciendo, que es un poquito la sensación que nosotros tenemos de nuestra momento vital, de que nosotros, aunque estemos cumpliendo 30 años, estamos constantemente trabajando en el futuro. Celebramos el pasado porque es el momento para hacerlo, 30 años ya lo merece bien, pero sí que realmente sentimos que entre nosotros el amor va creciendo, con el público el amor va creciendo y con la industria también, ¿no? Entonces, esta es un motivo suficiente como para celebrarlo, no solamente en clave de pasado, sino en clave de futuro. Estamos ahora nosotros trabajando esta gira, pero estamos trabajando intensamente en todo lo que vendrá porque nosotros siempre hemos sido creadores. Y que apuestan por siempre por lo que quieren hacer en el futuro, ¿no?
Y es que al final también en ese disco, como decíamos en directo, en el concierto de Sonorama 2023, se recogía, ¿no?, la esencia de una noche especial, lo que es tocar también en un festival de tanto calado. Y había pues
Sí.
muchos amigos sobre el escenario, ¿no? Un vizcaíno como Gabri de la Rosa de Sinova
Eso
o
es, eso
Rozalén,
es, eso es,
Alberto Cantúa de
eso
Viva
es.
Suecia. Al final el reunirte y el rodearte de otros artistas sobre un escenario en un festival tiene que ser un chute de adrenalina tremendo, ¿no?
Sí, rozó un poco el estrés porque teníamos una canción, un invitado, una canción, un invitado, y fue como me hubiera gustado que hubiéramos podido disfrutar con un poquito más de calma. Fue tan intenso que realmente pasó todo como si fuera un disparo. O sea, hacer colaboraciones con estos artistas tan buenos es un absoluto privilegio. Escuchar las canciones con otras voces, para mí como baterista es un lujazo, porque además de ser grandes cantantes, grandes músicos, son súper generosos con su arte y con su talento. Entonces, las canciones crecen, se van hacia otros sitios y siempre es muy estimulante el recibir, por un lado, el cariño y el respeto de tus compañeros de profesión y, por otro lado, la canción, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que ves que es la que obtiene una energía que sin ellos pues no existiría, ¿no? Entonces ese disco en directo es muy especial por eso. Sí.
Ya la última, que vamos a poder disfrutar esta misma noche, lo decíamos, ¿no? Arrancábamos esta entrevista, imagino que va a ser un recorrido por estos 30 años de historia. Lo que no va a faltar es buen rollo, ¿no? Para que la gente que acuda a
Claro.
disfrutar en el Café Anchoqui disfrute como un niño.
Sí, total. Una de las cosas que nosotros hemos ganado con todos estos años es que hemos perdido la pose. un poco y hemos perdido esta necesidad de mostrarte de una manera que a lo mejor por juventud, por miedo o tal, pues no es la tuya, ¿no? Con la edad y con la seguridad que te da el hecho de saber qué haces y dónde estás, pero muy bien, nos permite salir al escenario y comunicarnos con el público de una manera cada vez más cercana, cada vez más directa. Y yo creo que es una de las cosas que más estamos disfrutando de esta gira, ¿no? El calor del público y sobre todo la conexión que tenemos con ellos, que siempre pasan un montón de cosas y la verdad es que cada concierto es una experiencia única.
Una experiencia única la que van a poder vivir los y las bilbainas esta misma noche a partir de las 9:30, como decimos, en un enclave pues importante dentro del mundo del rock, del mundo de la música, como es el Café Anchoqui de Bilbao, donde vamos a poder disfrutar de esta gira del 30 aniversario de Elefantes. Ha estado con nosotros Jordi Ramiro, su baterista. Jordi, eskerrik asko, a disfrutar esta noche y que podamos hablar dentro de 30 años celebrando pues el 60 aniversario de
Eskerrik
Elefantes.
asko. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí.
Un abrazo,
Bueno,
Jordi, agur.
que vaya muy bien, agur, agur, agur.
Al olvido, nos marchamos ya de este Egunon Magazine. Ya sabéis que los jueves tenemos este formato reducido porque ya está preparado Dani Guerreiro para planear Vizcaya. Egunon Magazine vuelve el lunes a partir de las 10 de la mañana de la mano de Cristina Maestro, Leire Argandoña y Mai Madrazo. ¡Agur!